Estamos en un momento coyuntural como país que nos lleva a pensar y replantear la forma como comúnmente hacemos las cosas. Uno de estos cambios tiene relación directa con la educación, cómo la entendemos, cómo la vemos, nuestra percepción de la misma. El lugar del docente y del estudiante, los métodos y medios para lograr el conocimiento y el papel de la escuela en ello. La Fundación Empresarios por la Educación cree en la capacidad de liderazgo, adaptabilidad y trabajo colectivo de los directivos docentes, quienes en este momento se posicionan como los actores que direccionan las medidas adoptadas por el gobierno en lo relativo a la educación, pero que también priorizan el aprendizaje de los estudiantes y el bienestar de su comunidad educativa. Para hablar sobre ello y comprender cuál es la educación que nos une, estamos con la rectora María del Carmen Murcia del Colegio Gerardo Paredes de Bogotá, quien junto con su equipo de trabajo construyó la estrategia Aprendiendo en Casa. Bienvenida, rectora, y muchas gracias por este espacio.
Buenos días.
Queríamos, ¿qué fue lo que más le emocionó o por qué decidió estar y acompañarnos en este espacio el día de hoy, rectora?
Bueno, yo creo que y considero que trabajando en una comunidad que contextualmente se considera vulnerable, la experiencia de contar lo que hemos hecho le va a servir a otras instituciones. Primero, porque nosotros hemos venido reflexionando sobre una frase de el contexto no es pretexto. Y en eso del contexto no es pretexto, hemos venido profundizando en la situación de no a la queja, no a la valoración de no tengo, no puedo, estoy en déficit, el culpable son otros, porque precisamente las dificultades se convierten en oportunidades para asumir retos, para sacar a flote el líder que hay dentro de cada uno de nosotros a la hora de tomar decisiones individuales y de equipo. Yo creo que también quiero decir que la parte de la formación de los rectores en liderazgo ha sido algo que tal vez se le da la importancia, pero fíjense que es en este momento cuando lo que decía anteriormente sale a flote ese liderazgo que uno tiene. También creo que es importante decir que cuando hay intercambio de saberes, porque yo sé algo que usted necesita y yo necesito algo que usted sabe. Y entonces, por eso es importante que nosotros pongamos en conocimiento de lo que uno sabe para que otros puedan construir y para que otros conozcan y avancen sobre eso y no tengan que volver como atrás. Y sobre esa base, formular líneas de acción, estrategias, propuestas, retos. Y lo que yo le decía, para mí ha sido muy importante lo de la formación en liderazgo, porque eso es lo que en este momento me ha permitido coger todas las herramientas, buscar cómo ayudar, cómo hacer para poder salir a flote con esta situación.
Rectora, muchísimas gracias. Muy importante eso que menciona. Quiero también darle la bienvenida a María Isabel, que es una de las mentoras de nuestro programa Rectores Líderes Transformadores, quien también nos acompaña hoy y ha tenido la oportunidad de trabajar directamente con la rectora María del Carmen. María Isabel, bienvenida.
Muy buenos días, Melissa, María del Carmen y a toda nuestra audiencia. María del Carmen, como pueden ustedes escuchar, María del Carmen es una directiva docente muy inspiradora. Yo me siento súper afortunada de tener la posibilidad de interactuar con ella. María del Carmen participó en nuestro programa Rectores Líderes Transformadores en la primera cohorte de Bogotá. Y pues digamos esa interacción durante esos años de formación fue, creo que muchos aprendizajes para todos, pero quiero resaltar en María del Carmen la pasión que tiene por su tarea. Es pues una mujer que hace las cosas desde el corazón y que ha hecho un proceso muy importante de transformación en su colegio Gerardo Paredes. Me gustaría, María del Carmen, que hoy nos cuentes un poquito cómo es el colegio, ¿no? ¿Cómo es el colegio? ¿Cuál es ese contexto de vulnerabilidad que tú nos mencionabas antes? ¿Y cómo es tu comunidad educativa y dónde se ubica el colegio? Háblanos un poquito de ese contexto que no es pretexto para el aprendizaje.
Bueno, nuestro colegio está ubicado en la localidad de Suba, en el barrio El Rincón, es el Colegio Gerardo Paredes. Allí es un contexto que está caracterizado como de los estratos 0, 1 y 2. En ese contexto, pues los padres de familia, la mayoría son vendedores ambulantes, son señoras que trabajan por días, que trabajan sus papás en las construcciones, y pues en general diríamos que no tienen la mayoría más de uno o dos salarios mínimos para poder vivir, y los de la informalidad. Nosotros allí hemos venido trabajando una propuesta que es a través de nuestro proyecto educativo institucional, que se llama Liderando Estrategias Pedagógicas para Formación de Niños, Niñas, Jóvenes, Adultos, Autogestores, Emprendedores, con énfasis en gestión empresarial. Y buscamos este PEIP precisamente para responder a los intereses y a las necesidades de la comunidad, por cuanto desde el que empiezan los niños en nuestras mallas curriculares está lo del emprendimiento, está la importancia de que nosotros no vamos a quedarnos como estamos, sino que hay posibilidades, hay oportunidades, y eso, esa motivación la tienen los niños desde preescolar y sus padres de familia que conocen el proyecto y pelean un cupo en el colegio. En la contextualización, pues tendríamos que mirar también que nosotros veníamos de una situación muy complicada de convivencia, en donde nosotros inicialmente, cuando el colegio estuvo como en la década del 90, del 2000, de la primera década del 2000, estaba catalogado como uno de los colegios más peligrosos de Bogotá, nos estigmatizaban, y a partir de un propósito, una misión compartida, una visión construida por todos, empezamos a ver que sí era posible la transformación del colegio. Y en ese sentido empezamos a organizar el trabajo y a reconocer que las poblaciones que llegaban a nuestro colegio, y hablar de la inclusión y de la convivencia. Y precisamente la convivencia se mejoró fue a través de que, reconociendo las poblaciones que llegaban a nuestro colegio y visibilizándolas, empezamos a comprender que éramos diferentes, que éramos distintos, que veníamos de culturas diferentes, y que en cambio de pelear y de tener una mala convivencia, lo que teníamos era que reconocernos culturalmente para poder avanzar desde nuestras diferencias. Entonces, más o menos ese es el contexto que podemos hacer del colegio.
¿Y cuántos estudiantes tiene el colegio?
En este momento tenemos 4.380 niños distribuidos en 4 sedes, un número de 250 maestros en las 3 jornadas, porque tiene mañana, tarde, noche, y también tenemos la jornada extendida. Esa jornada extendida la trabajamos en una sede que tenemos especial para los centros de interés, y también en los espacios deportivos que hemos venido gestionando con el IDRD, con particulares y la misma Secretaría de Educación, que nos ha dado en los centros de alto rendimiento en el Instituto de Recreación y Deportes de Bogotá. En esa parte lo hacemos de la jornada extendida, porque sabemos que no solamente le trabajamos a los estudiantes las áreas básicas, sino que tenemos deporte, arte y convivencia. Y es en esos tres ejes están centrados los centros de interés.
Perfecto, rectora. Qué bonito ese trabajo que ustedes están realizando. Y yo quiero retomar esto que usted mencionaba de que lograron mejorar la convivencia al reconocerse, visibilizar la población y comprender un poco la diversidad. Y usted también hablaba de todo el tema de que los estudiantes lograron entender que hay oportunidades y posibilidades. En medio de esta crisis y de toda esta coyuntura, pues como con la en la que estamos afrontando de cara a la educación, creo que esto de la diversidad, la posibilidad y la oportunidad son muy importantes. Nosotros tenemos conocimiento de que ustedes han consolidado toda una estrategia para trabajar y aprender desde la casa y me gustaría que nos contara un poco en qué consiste esa estrategia y los cuatro aspectos que la estructuran.
Sí, mire, nosotros a partir en el PEI siempre hemos trabajado contexto, conceptualización, que es la parte que tenemos todos los maestros que organizar, operacionalización y evaluación. Desde esos conceptos también dijimos tenemos que buscar la estrategia. Entonces, primero había que mirar cómo se hacía la asignación de los trabajos que habían elaborado los docentes para poder tener la comunicación con los estudiantes. Pero también yo quiero decirles algo y es que esto no se hubiera podido hacer si nosotros no tuviéramos equipos de trabajo y si no estuviéramos implementando una estrategia de liderazgo que es con un estilo distributivo colaborativo. Porque en el momento de la asignación del trabajo elaborado por los docentes y la organización de la plataforma, fue muy importante que un equipo, como es el Consejo Académico, diera las directrices. Un equipo como el que es del Plan TIC, organizara todo en la plataforma Red Académica de la Secretaría de Educación y del Colegio. Y un equipo, que es todo el equipo de la media, trabajara conjuntamente con el SENA para poder utilizar la plataforma SOFIA, que era la que nos ofrece el SENA en este momento. Entonces, esa asignación se hizo fue porque ya habían unos equipos de liderazgo con el trabajo en equipo, organizando todo el trabajo que se le iba a entregar a los estudiantes. Ahí nos encontramos con una dificultad y fue que en la asignación no todos los niños tienen acceso al internet. Entonces nos tocó mirar cómo a través de guías físicas para entregarle rápidamente y ahí tuvimos un poquito de dificultad, vuelvo y repito, porque por ejemplo ya los niños no estaban yendo al colegio, entonces nos tocó buscar dónde podíamos reproducir las guías sin que ellos llegaran al colegio a hacer aglomeraciones. Entonces todo eso fue una situación pues que nos permitió también evaluar lo que estábamos haciendo y poder tener en cuenta a todos los niños, porque eso sí nos hemos puesto niño por niño y con los equipos de trabajo a ubicar los niños que no podían acceder al internet para poderles asignar su trabajo. Entonces ya una vez asignado el trabajo, entonces vinimos en la etapa de la intervención y en esa de la interacción. Y en esa etapa de interacción es donde ya los maestros empiezan a encontrarse con los niños de diferentes formas, porque unos fue por WhatsApp y telefónicamente, otro por los correos, otros por las plataformas y diferentes herramientas que los en los planes TIC ya habíamos empezado a trabajar desde algún tiempo. Entonces, esa parte de interacción ha sido también un poco difícil, pero los maestros, yo le cuento que me les quite el sombrero a mis compañeros porque han buscado todas las estrategias de interacción para que no, los niños no se nos quede ninguno por fuera. Claro que esto, de todas maneras, hay algunos niños. Ahorita tenemos reunión de equipo directivo a las 10, donde vamos a mirar qué porcentajes de niños todavía no hemos podido contactar y poder mirar a ver qué intervención hacemos para que la intervención sea efectiva. Y esta semana que empieza, vamos a hacer ya revisión, que es la tercera fase, la revisión, el seguimiento de los trabajos que los niños van realizando, que van entregando, para poderlo retroalimentar y que después sí se haga una valoración, que es lo que nosotros decimos que es la evaluación de esos aprendizajes. Entonces, ahí vamos. Esas son las fases que tenemos y pues hoy vamos a, en la reunión de las 10:30, a buscar cómo ¿En qué estamos fallando para mejorar ese proceso que tenemos? Esta semana, pues hoy tenemos ya una buena noticia para el equipo y para todos los maestros, y es que el Ministerio de Educación nos ha puesto también a nuestro servicio unos contenidos y un dinero que va a ser muy importante, porque eso nos va a permitir buscar estrategias para los niños que no tienen el acceso al internet, como es la reproducción de esos materiales, y también proporcionarle a los niños materiales que no tienen. Entonces, en eso es muy importante. La evaluación la vamos a hacer a través de Google Forms, de Edmodo, de Quizzes, pero ya le digo, para los niños que no, que ya los tenemos detectados, tiene que ser con guías físicas. Entonces ya ahorita vamos a definir cómo vamos a hacer que los niños puedan recoger sus guías físicas y no se queden sin atender, porque entonces ahí el problema de la inclusión estaría en juego, porque serían niños que estarían excluidos por no tener internet. Entonces eso lo estamos considerando.
María del Carmen, tú nos hablabas, bueno, ya has nombrado muchas de las herramientas que están usando y has nombrado que pues se articulan como los procesos que ya venían desarrollando en su PI, como todo este tema del plan de TICs, ¿no? Es decir, es una comunidad educativa que ya está caminando hacia el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Uh-huh. A mí me inquieta conocer un poquito cómo es la dinámica, cómo ha sido esa dinámica de la interacción entre los maestros y los estudiantes. ¿Cuáles estrategias han desarrollado tus maestros que son bien creativos y bien comprometidos, sobre todo? ¿Qué cosas han hecho los maestros para lograr ese apoyo y ese soporte a los estudiantes y a las familias, me imagino, en este proceso pues de cambiar la manera de aprender?
Bueno, por ejemplo, ellos han utilizado los foros, han utilizado los blogs, han utilizado el Edmodo, han utilizado los encuentros vía Zoom, pero pues ya le digo que ahí hay una dificultad con los niños y niñas que no tienen. Entonces, eso es lo que estamos tratando de mirar. Pues estábamos ahorita a ver si podemos consultar al ministerio si esa plata también la podemos gastar, por ejemplo, porque hay niños que tienen computador, pero no tienen internet. Entonces, por ejemplo, si pudiéramos comprar memorias, comprar CDs, comprar, inclusive tenemos hoy una propuesta que vamos a discutir, a ver si de pronto la Secretaría de Educación, a través de la ETV y de Claro y de todos ellos, pues que se solidaricen también, y que, de, por ejemplo, los niños que no tienen, uno pudiera tener ya, por eso ahorita en el encuentro vamos a tener quienes no han podido, a ver si pudieran tener por lo menos durante el día 1 o 2 horas de internet gratis, porque es que eso ha sido la dificultad más grande, es lo del internet, porque de resto de herramientas y todo eso los maestros han venido utilizando con los niños y las habían trabajado ya en las clases de tecnología, pero pues la dificultad es esa. Pero yo sí,
¿y qué proporción de chicos están, digamos, en esa categoría de no poder acceder a internet?
Nosotros hicimos un muestreo, y entonces más o menos hay un 70% que sí y hay un 30% que no, pero es un 30% en la matrícula. Si usted mira, a uno le parece 30%, pues dice 70% es grande, con internet el 30%, pero si usted los pone en cifras reales, son más de 400 niños que están sin atenderlos. Entonces eso nos angustia. Eso nos pone, por ejemplo, los de preescolar, es lo que han utilizado es el WhatsApp fundamentalmente, porque los padres de familia casi todos tienen WhatsApp, y es un poquito difícil porque con los niños de preescolar los niños no habían tenido mucho acceso a la tecnología, pero los maestros les entregaron antes de irse, ellos fueron como 2 o 3 días después de que se decretó la cuarentena, entregar guías físicas, entregar cuadernillos, entregar todo lo que tenían. se puso en juego y los maestros llaman a las familias, llaman a los niños. Bueno, se han inventado tantas cosas que yo les mandé a ellos un video muy conmovedor porque me pareció que los tenía que saludar y darles las gracias por todas las cosas que han hecho.
Fantástico.
Rectora, qué bonito eso. Sí, y digamos que me parece muy, muy... Una de las habilidades que se trabajan en el programa es todo este tema de reconocimiento. Y digamos que usted lo hizo con sus docentes. Y yo creo que María Isabel me acompaña en hacerle reconocimiento a usted y como a toda su labor y a todos sus esfuerzos. A mí me gustaría un poco preguntarle de toda esta experiencia, digamos que ustedes, yo he escuchado en varios lugares y varios directivos docentes dicen como no estábamos preparados para esto. Sin embargo, uh-huh. como usted lo menciona, ustedes venían haciendo un trabajo previo donde la inclusión es importante, pero también donde tenían todo el tema de manejo de TICs de forma anterior. Y digamos sí. que tal vez eso les ha posibilitado lograr lo que están logrando en este momento. Mi pregunta uh-huh. es un poco como, después de todo esto que ustedes han vivido, ¿qué cree que sería importante cambiar, modificar o mejorar cuando vuelvan? O sea, como después de que todo esto pase y podamos volver a la escuela como ese lugar de aprendizaje, ¿cuál cree usted que es como ese aprendizaje o ese cambio que se va a dar en ese contexto?
Bueno, yo siempre en el colegio hemos hablado de la incertidumbre. Uno no sabe qué va a pasar mañana. Y nosotros pues nunca nos imaginamos que íbamos a estar frente a una situación de esas, pero siempre decíamos, nosotros tenemos que facilitar la comunicación de otra manera. Y esa comunicación nos permitió que a través del año pasado le metiéramos como le pusimos mucho cuidado a los planes TIC. Y nosotros hicimos nuestro plan y la capacitación a los maestros y los niños y las niñas empezaron a acceder a las tecnologías con herramientas, pero pues utilizando el internet que hay en el colegio, los computadores que hay en el colegio y los niños fueron aprendiendo, sobre todo los de décimo y once, porque los de décimo y once ya están, nosotros tenemos articulación con el SENA. Entonces, ellos manejan muy bien la plataforma Sofía. Entonces, el que maneja bien la plataforma Sofía, pues maneja también otras herramientas de otras plataformas. Entonces, a ellos fue muy fácil. Los del ciclo 4, que son los de octavo y noveno, también van por el mismo camino, porque tenemos que, cuando llegan a décimo, deben de manejar herramientas tecnológicas que les permitan acceder a las plataformas. Entonces también los que hemos tenido dificultad en el manejo ya de herramientas muy precisas son los niños del ciclo inicial y de primaria, que no debiera de ser, pero ahí lo tenemos. Entonces estamos mirando cómo nosotros también nos preparamos, porque es que en educación nosotros no sabemos y esa incertidumbre que tuvimos, pero nos llevó como a prepararnos, pero esa preparación es porque curricularmente lo estábamos haciendo, pero nunca porque pensamos que íbamos a tener una situación como la que hoy tenemos. Entonces, algo que tenemos que prepararnos, toda la educación debe ser en ese sentido, de que si nosotros no buscamos herramientas, porque sobre todo esas herramientas han sido de comunicación con los niños, de orientación. Y la otra cosa que nos tocó a nosotros vencer al principio, porque el principio fue como de mucha ansiedad, de mucha angustia, y lo primero que hicimos el 16 de marzo, cuando nos dijeron, fue hacer unas reuniones pequeñas. Hicimos reuniones por ciclos para vencer el temor. Porque el temor, la ansiedad, la angustia de los maestros de irse para la casa porque de pronto nos íbamos a contaminar, y yo les decía todavía no, porque hasta ahora eran los primeros casos, eran como que teníamos un poquitico de tiempo para prepararnos y vencer el temor, porque no fue, y eso fue un reto, comprender que el temor no nos podía vencer, que debíamos de crear un clima de confianza primero en Dios, porque pues yo soy creyente, primero en Dios y segundo en lo que sabíamos hacer los maestros con los niños, con las niñas, utilizando esas herramientas. Y los primeros días también los líderes TIC rápidamente reunieron a los otros maestros y les dijeron, mire, además de lo que ya hemos hecho, hay estas otras herramientas, entonces organicemos todo el trabajo en la plataforma del colegio, y en eso fueron muy, muy diligentes la coordinadora académica, que es Erika, el líder TIC, que es Guillermo Mejía, los maestros de tecnología, los otros maestros que también conocían, y eso hay que reconocerles a esos maestros ese trabajo. Con los niños que no tienen acceso y que no tenían ni siquiera cómo inscribirse para lo del refrigerio, los orientadores, especialmente el orientador Jason, ha hecho un trabajo espectacular con los niños y los que no tienen internet. Entonces los llamamos por teléfono, les cogemos todos los datos y los inscribimos en el refrigerio para que ninguno se nos fuera a quedar. Ahorita vamos a hacer el balance si todavía tenemos niños a los que no hemos contactado, porque pues hay que hacerlo. Entonces ese vencer el miedo y la ansiedad y la angustia que nos generó al principio fue algo muy importante. Inclusive orábamos, hicimos algunas dinámicas para vencer el miedo, nos estamos mandando juegos para que también los maestros sentimos y de pronto nos hemos sentido con ganas de llorar, con ganas como de, porque a veces la frustración y la impotencia para ayudarle a los niños que no tienen es dura, pero entonces de todas maneras le enfrentamos y decimos, bueno, esta es la vía, hagamos esta ruta, inventémonos esto. Entonces, eso también nos ha ayudado mucho. Entonces, esa es como la experiencia que hemos tenido en este momento y pues nada, pedirle a Dios y a que nos dé la sabiduría para poder orientar cada institución, que eso sí no se queden. Yo les hago un llamado a los compañeros rectores, que no dejemos a ningún niño sin atender, y por eso estamos buscando estrategias de que sepamos dónde están los niños. Hay maestros que les mandan videitos, yo les mandé a los maestros, les mandé a los padres de familia y a los estudiantes, para que tengamos fe, que no vamos, que esto es un momentáneo, que vamos a salir todos, y bueno, así.
María del Carmen, a mí se me ponen los pelos de gallina, se me eriza la piel, como dirían por ahí, escuchándote. Quisiera preguntarte un poquito sobre esto de la contención que has hablado, que nombraste ahora, ¿no? Lo hicieron con sus maestros, pero ya entrados en la cuarentena y poniendo toda esta estrategia a funcionar, ¿cuáles han sido las estrategias como de contención del equipo? Porque pues me imagino la tensión sigue, ¿no? Una vez resuelta la estrategia, sigue como un poco la tensión de si esto va a funcionar o no va a funcionar, de esta preocupación por los chicos que no han podido contactar o que no tienen las posibilidades de unirse a la estrategia, digamos, grande. ¿Cómo han venido gestionando ustedes todo esto, la parte emocional del equipo de maestros, las relaciones con las familias? También me interesa saber eso, cómo, creo que es importante ver cómo ha sido ahí la relación con las familias, que ahora tienen que jugar un papel mucho más presente y activo en la educación de sus hijos, ¿no? Por toda esta coyuntura. ¿Cómo ha sido la experiencia?
Ahí, por ejemplo, lo que ha jugado un papel importante es los números telefónicos y los correos, porque los maestros se han comunicado. Cuando los niños no entienden alguna cosa, los maestros les ayudan con los padres de familia. Hubo un problema que tuvimos que también evaluar, y es que los padres de familia en un momento estaban llamando a cualquier hora. Entonces a veces llamaban a las 8 o 9 de la noche. Entonces la semana pasada tuvimos que mandarles un comunicadito de que por favor íbamos a establecer unos horarios de atención, porque los padres estaban llamando mucho a preguntar, y pues también eso agobia a los maestros y los pone en estrés. Entonces, eso también lo miramos y para fortalecerlos emocionalmente, porque si no, entonces eso también nos puede dañar la estrategia. Les dijimos que con horarios, entonces los padres de familia, llámenle a los profesores. Ahí, mire, dentro de los 250 hay dos o tres que se han puesto bravos porque de pronto en algún momento un padre de familia los llamó y entonces les pareció que era falta de respeto, que entonces pues estamos hablando también con ellos porque en una situación de estas lo importante es organizarnos, no es ponernos bravos ni nada de eso, sino organizarnos porque también uno entiende que los maestros también tienen que hacer cosas en sus casas, atender a su familia. Entonces, por eso pusimos horarios. Entonces, ahora ya cada profe le dice, bueno, yo voy a atenderlos de tal a tal hora sin que se crucen. Y los padres están llamando, sobre todo los teléfonos han sido espectaculares y los grupos de WhatsApp.
Okay. Muy bueno, rectora. Usted ahorita mencionaba e invitaba a sus compañeros rectores a no dejar a ningún niño por fuera. Y ya como para terminar, me gustaría que usted le dijera cuáles serían esas tres recomendaciones que en este momento de crisis, de coyuntura, le haría usted a sus compañeros rectores.
Primero, yo diría que tendríamos que la comunicación, una comunicación permanente con los docentes. Yo sé que un rector no puede llamar a todos los padres, pero hagamos un videito. Ahora les voy a compartir los videitos que yo les mandé. Es un primer intento, pero esta semana vamos a mandar otro. Esa comunicación, ese parte como de tranquilidad que uno tiene que darle a sus maestros, hacer su reconocimiento, esa parte de la comunicación es fundamental. Ayudarles a vencer el miedo, porque lo que les decía al principio fue un poco de ansiedad, de angustia, inclusive hay maestros que se les quedaron las listas en el colegio de la angustia de salir rápido. La otra es de organizar con su equipo de trabajo las estrategias, distribuir mucho las responsabilidades, porque no todos podemos estar haciendo lo mismo. Por ejemplo, nosotros distribuimos, ¿a qué le toca a los orientadores? ¿Aló? ¿Qué le toca a los orientadores? ¿Qué les toca a los coordinadores? ¿Qué hacen los maestros? ¿Qué hace la rectora? ¿Qué hacen los administrativos? Que es otro grupo también muy lindo con nosotros, que no lo había mencionado, pero los administrativos están ayudándole a los maestros a ubicar los teléfonos para los niños que no se hemos podido comunicar en el CIMAT. Entonces les hemos mandado ya unos datos para que ellos nos ubiquen ahí los teléfonos, las direcciones, todo. Ellos también nos están ayudando, trabajando con los correos, contestando. Entonces, cada administrativo, como nosotros estamos organizados por ciclos, entonces cada administrativo de cada ciclo ayuda al coordinador y al orientador de ese ciclo. Entonces, eso también ha sido importante, distribuir las responsabilidades, porque nosotros no lo podemos echar todo encima y permanentemente estar evaluando. Sí, porque hay que mejorar las estrategias, hay que mirar en qué estamos fallando para poderlo hacer. Entonces, eso es lo que yo les recomendaría. Y mucho ánimo, no nos dejemos vencer. Nosotros sabemos que este es un momento que yo les decía a los maestros, el primer día es como cuando los israelitas pasaron el Mar Rojo, pasaron al otro lado y pasaron en victoria. Entonces, nosotros vamos a ganarle la pelea al coronavirus. No vamos a dejarnos infectar, no vamos y sobre todo siempre pidiendo la protección de Dios, que yo siempre oro por mis maestros y les cuento, les comparto cosas, les mando canciones, muchas canciones, ayer les mandé unas de Serrat, les canciones bonitas, canciones que nos alegran, que nos ayudan a subir el ánimo, todo eso.
Rectora, muchísimas gracias. Digamos que, pues esto, como decía ahorita María Isabel, esto nos emociona, nos llena de pasión, de orgullo, de motivación. Y ahora comparto lo que María Isabel decía ahorita. Usted de verdad es una rectora muy, muy inspiradora. Sé que cada una de las cosas que nos contó, que nos mencionó hoy, va a ser muy importante para los rectores, para los otros compañeros directivos docentes. Muchísimas gracias por su tiempo, por su esfuerzo, por trabajar en equipo y por seguir creyendo indudablemente en la educación y trabajando por ella.
Bueno, muchas gracias, Melissa. Muchas gracias, María Isabel. Y pues aquí estoy siempre para servirles.
Muchísimas